¿no? Un tema que algunos hermanos habían pedido y que realmente nos da enorme gusto el poder encarar este año, que es el tema del estudio de uno de los libros más interesantes de la Biblia. Todos son interesantes, todos son importantes, pero algunos nos llaman un poco más la atención, y sobre todo en esta época es un tiempo propicio para estudiar lo que ustedes ven en pantalla, el libro del Apocalipsis. Como nunca, su enseñanza es vigente, es actual y también necesaria. Así que así lo haremos, si Dios permite, en todo este año, domingo tras domingo, y nos entusiasma la idea y esperamos que todos también puedan estar presentes para seguir este estudio domingo a domingo. Si nos preguntáramos qué es el Apocalipsis, bueno, tal vez recurriríamos a alguna fuente secular o tal vez el conocimiento que la gente tiene del Apocalipsis, si le preguntáramos a la gente en la calle, encontraríamos entre otros conceptos que dirían esto: es el fin del mundo, el Apocalipsis es el fin del mundo, o la desaparición del mundo, del universo, inclusive en una forma catastrófica. Así que muchas veces Apocalipsis es sinónimo de caos, de desastre, de catástrofe, de cataclismos, de devastación. En fin, esa es un poco la idea que hay en torno a la palabra apocalipsis. Pero debemos preguntarnos, ¿es exactamente eso lo que significa? En ninguna manera. Bíblicamente, la palabra apocalipsis, en su etimología, proviene de dos palabras griegas que en conjunto las dos significan descubrir. Eso es lo que significa. Apocalipsis es un descubrimiento. Diríamos un gran descubrimiento. Otra forma de expresar la palabra apocalipsis es revelar o desvelar. Podríamos decir más sencillamente abrir un telón o levantar un telón o abrir una cortina para ver lo que hay detrás, lo que hay en el interior. Y eso es exactamente lo que Dios hace a través del apocalipsis. Descorre un telón, el telón del futuro, para ver y conocer las cosas que Dios hará en el mundo y también con las personas y con los ángeles. Por eso el Apocalipsis no es un libro misterioso, esotérico. Fíjese si tiene su Biblia en el capítulo 22 y versículo 10 de Apocalipsis, 22:10, que Dios le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No selles significa que es algo abierto. Es algo para que se pueda leer y para que se pueda entender. Es cierto que el Apocalipsis habla de juicios catastróficos, es verdad, pero no todo en este libro es catástrofe. Al contrario, fundamentalmente es un libro de triunfo, de gozo, de alegría, de victoria, donde el bien vence definitivamente al mal. Es un libro en el cual Jesús, el Hijo de Dios, será el que triunfe finalmente y establezca su reino de paz y de justicia. Claro que hay juicios, claro que hay catástrofes en Apocalipsis, pero el drama emocionante del Apocalipsis no resuelve el fin de los siglos y de la historia con una catástrofe, sino con un glorioso triunfo. Para algunos, por cierto, el Apocalipsis es un libro incomprensible. Para otros es un libro fascinante. Para algunos es un libro místico, para otros lleno de verdades prácticas para la vida cristiana. Para algunos es un libro enigmático, inaccesible, pero para otros es una fuente de verdad consoladora. Apocalipsis sin duda es un libro único, lleno del esplendor de sus imágenes, lleno de la majestad de sus visiones inspiradas, del misterio de sus símbolos, de la presentación dramática de sus juicios, de la maravilla de sus promesas y de la gloria de su verdad en la persona de Jesucristo, el Señor. En esencia, Apocalipsis es un libro escrito en una época, los finales del primer siglo de nuestra era, en la cual los cristianos sufrían la persecución imperial de Roma. sufrían el desarraigo de sus tierras, la expropiación de sus bienes, la lejanía de su familia, la soledad del destierro, la lobreguez de prisiones, torturas, muerte. Muchos corrían el peligro de abandonar su fe debido a esas persecuciones, al riesgo mortal que corría la vida de cada cristiano, o tal vez a la seducción del mundo de aquel entonces, o al temor por los juicios futuros, etc. Estar al lado del Salvador, confesarle como Señor, en vez de hacerlo al emperador romano, el Kyrios, el Señor, era un peligro presente, pero también significaba un triunfo final. La carga de una cruz en la vida presente, pero la esperanza segura de una corona de gloria en el porvenir. Así que el claro mensaje de Apocalipsis es de consuelo y de fortaleza, basado en las promesas fieles de Dios a los suyos, al triunfo final de Jesucristo sobre el mal, sobre el maligno y sobre sus huestes. Por eso, el mensaje de Apocalipsis es que los hombres pasarán, los imperios caerán, Satanás y su reino serán vencidos, pero al fin, el supremo triunfo del Cordero marcará el fin de la historia y el principio de una nueva eternidad. Apocalipsis es un libro de juicios y de condenación. El pecado y la maldad recibirán su castigo eterno. La rebelión de ángeles y de hombres tendrá un final en el implacable juicio y el lago de fuego donde serán lanzados por la ira del Cordero. Pero también habrá para aquellos que confían en Jesús un final de gloria. El Apocalipsis nos habla de una multitud incontable de hombres y mujeres vestidos de blanco, de todos los tiempos, de todas las latitudes, que rodearán al Cordero como inmolado, como sacrificado, sentado en su trono y prorrumpirán en un himno nuevo, en un cántico de victoria. Apocalipsis es un libro de contraste, fíjese. En Génesis está el comienzo de todas las cosas. En Apocalipsis está la consumación de todas las cosas. En Apocalipsis hay un lago de fuego, pero también hay fuentes de agua de vida. Hay un destino de eterna condenación para los perdidos, pero también hay un destino de gloria en el cielo para los salvados. Hay una tierra y un cielo que se deshacen por los terribles juicios de Dios, pero también hay una tierra nueva y un cielo nuevo que Dios creará, donde dice la Biblia, mora la justicia, y en el cual Dios enjugará toda lágrima y quitará el dolor, el pecado y hasta la muerte. Nunca más habrá esas cosas. En Apocalipsis hay lamentos por la caída de la gran Babilonia. Ya sabremos de qué se trata. Pero al mismo tiempo hay gozo y cánticos porque resuena la música celestial, porque cantan coros de ángeles, porque se oyen arpistas tocando sus instrumentos de cuerdas, y también porque se escucha un imponente coro de los redimidos cantando: usted y yo, hermano querida, hermana querida, estaremos allí, cantando alabanzas al Cordero. En Apocalipsis hay siete doxologías, hay muchos siete, pero bueno, hay siete doxologías. Una doxología es una expresión de alabanza y de adoración a Dios. Una de ellas la pronuncian los serafines en el cielo, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero también los redimidos cantan y dicen en su canción: digno eres, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esta profecía, Dios revela sus planes y sus propósitos para el mundo incrédulo, para Satanás y su imperio de sombras, y también para el creyente y la iglesia. Pero fundamentalmente sus planes y propósitos para una persona gloriosa, el Señor Jesucristo. Por eso, la persona de Cristo es la persona central en el Apocalipsis. Se le presenta como el Señor de la Iglesia, en los capítulos 1 al 3, como el Cordero de Dios glorificado en los capítulos 4 y 5, como el juez de todo lo creado en los capítulos 6 al 18, y como el Rey de Reyes y Señor de Señores en los capítulos 19 hasta el final, hasta el capítulo 22. Pensemos, ¿quién escribió el libro del Apocalipsis? Bueno, el autor del Apocalipsis, a pesar de que algunos dicen que no, creemos firmemente que es Juan, el apóstol, el discípulo amado del Señor, y lo escribió hacia fines del primer siglo, allá por el año 95-96 aproximadamente. Estaba en el exilio Juan, estaba en la isla de Patmos, un pequeño montículo de confinamiento penal del Imperio Romano, en medio del mar Egeo, frente al Asia Menor, hoy Turquía, solito, en medio de aquel lugar. Fíjense que la palabra mar se repite 26 veces en el libro de Apocalipsis. Sin duda impactaba en el corazón de aquel ancianito, solo allí en la isla desierta de Patmos. El libro del Apocalipsis se suele dividir naturalmente en varias secciones. Lo pongo en pantalla para que ustedes lo puedan ver, porque si no, uno se olvida. Primero hay una introducción, y luego hay una división que Juan presenta en el capítulo 1 y verso 19, cuando el Señor le dice, escribe, 1:19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto es la visión que Juan tuvo de la gloriosa persona de Cristo en el capítulo 1, versículos 9 al 20, que miraremos luego, en otra ocasión. Las cosas que son, que eran en el tiempo presente de Juan, son las cartas a las siete iglesias, capítulos 2 y 3. Y las cosas que serán después de esta, es todo el resto de la profecía de Apocalipsis, de los capítulos 4 al 22. Yo no voy a dar más datos sobre el desarrollo del Apocalipsis, porque lo estaremos, como dijimos, estudiando capítulo a capítulo. Estoy seguro que será una gran bendición para nuestras vidas. Definitivamente lo va a ser. Pero quiero ver con ustedes hoy, brevemente, unos versículos en la introducción de este majestuoso libro. El capítulo 1, busque su Biblia, por favor. Así lo leemos juntos. Capítulo 1 y versículos 1 al 8. Si no tiene Biblia, o si prefiere, estará en pantalla expuesta. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay cuatro cosas que quiero destacar en este breve esta breve introducción del libro del Apocalipsis, una revelación, una bendición, una salutación y una promesa. Empecemos por la primera, entonces, una revelación. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, versículos 1 y 2, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí tenemos el significado de la palabra Apocalipsis, como decíamos antes, la revelación. Es una revelación que pasa por cinco instancias, fíjese, dice que Dios la dio, se la dio a Jesucristo, la declaró a través de un ángel, se la declaró a Juan, y Juan la dejó como testimonio para todo aquel que la lee. Dice específicamente a sus siervos. Sus siervos somos nosotros, usted y yo, querido hermano, querida hermana, entre tantos, los siervos, los servidores de Dios, qué título honroso, ¿verdad? Los creyentes en Cristo de todas las épocas, aquellos para quienes fue escrita la revelación. La Biblia es la revelación de Dios, de su persona y de sus propósitos. De sus propósitos, obviamente, eternos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es una revelación progresiva. El autor a la carta a los Hebreos dice, en capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados a los antecesores de aquellos que recibieron la carta, y lo hizo a través de los profetas, pero en los últimos tiempos, dice, nos habló por su Hijo Jesucristo. En la antigüedad era una revelación parcial, dice, muchas veces y de muchas maneras, hasta que Dios se reveló a través de Jesús. En él se cumple totalmente, exhaustivamente, la revelación de Dios a los hombres. Ahora, ¿cómo podemos enterarnos de esa revelación de Dios? Únicamente a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, empezamos a ver cómo Dios fue descorriendo poco a poco el velo, el telón, para ver el desarrollo de su plan. Leemos el Antiguo Testamento y ahí está la creación, la historia del pueblo hebreo, los profetas. Leemos en los Evangelios la historia de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, sus mensajes. Pasamos a Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la iglesia y su desarrollo, el mensaje del Evangelio llevado por los apóstoles al mundo conocido en el primer siglo de nuestra era. Las epístolas apostólicas luego, donde está la doctrina cristiana explicada. Y cuando llegamos al Apocalipsis, Dios termina de correr el velo. Y en esa revelación completa aparece la consumación del programa divino desde el principio y a través de los siglos hasta el fin. Claro, Satanás se opuso a ese plan divino desde el principio. Por él entró el pecado en el mundo y trastornó la obra perfecta de Dios en el hombre y en la creación. Y entonces se necesitó otra obra, otro plan de Dios, la obra de la redención, la obra de la restauración, no solamente del hombre, sino de todas las cosas. Lo logró Jesús, lo concretó en la cruz del Calvario. Pero ese Señor victorioso llegará a derrotar al enemigo de Dios y al enemigo de los hombres también. Y se alzará victorioso para reunirse con su pueblo, aquellos que han confiado en él desde siempre, y con ellos constituirá una nueva humanidad. Sí, Dios descorre el velo y nos muestra el fin de la historia, de una historia que se apresura como nunca a su fin. En el versículo 1 dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Uy, habría tanto para decir de acá, pero fíjese que la palabra manifestar es una palabra muy luminosa. Significa que Dios prende la luz. En un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, Dios prende la luz eterna suya, en la persona de Jesucristo, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y entonces manifiesta a sus siervos, ilumina a sus siervos para para ver las cosas que han de suceder pronto. La expresión allí, han de suceder pronto, indica algo inevitable, algo que es inexorablemente, algo que se va a cumplir inexorablemente. Y luego, también lo indica esa expresión, no parará hasta el fin. Y así será. Pronto, en el pensamiento divino, no es lo mismo que en el nuestro. Pronto para Dios, para el eterno Dios, es una cosa instantánea. 20 siglos para Dios es nada. Para el eterno Dios es nada en cuestión de tiempo. Ahora, ya han pasado 20 siglos desde que escribió Juan esto, y todo indica que es un evento absolutamente inminente. Hay un precioso himno que cantamos que dice, pronto, pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. De ese final glorioso participaremos todos aquellos que le amamos y esperamos su venida. En segundo lugar, estos versículos nos hablan de una bendición. Verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Fijémonos que, aunque el Apocalipsis en su mayor extensión se refiere a acontecimientos futuros, la bendición de aquí, que habla aquí, es para el que ahora lee, oye y guarda en su mente y su corazón las palabras de la profecía. Es para este tiempo, para usted y para mí. Bienaventurado significa dichoso, sumamente feliz. Pero no una felicidad pasajera, superficial. Es la dicha que no surge de la posesión de bienes materiales, temporales, de un estatus social, de la fama que consigue el mundo, nada de eso. La dicha de aquí que habla aquí es una dicha que es producto de la bendición de Dios, de esa bendición que enriquece nuestra vida, que enriquece al creyente. Oír, entender y guardar, es decir, atesorar y encima obedecer la palabra de Dios, es una verdadera riqueza para el cristiano. Es la dicha de la que habla el Salmo 1. Recuerda, bienaventurado, dichoso el varón, que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La delicia de abrevar en la ley de Dios, en la palabra de Dios. La profecía bíblica es un tema que trae al alma seguridad y completa esperanza en las promesas fieles de Dios. Y eso naturalmente incide en el carácter y en la conducta del Hijo de Dios. Juan dice en 1 Juan capítulo 3 y versículo 3, dice, el que tiene esta esperanza en él se purifica, se santifica, así como él es puro. Apocalipsis no es un libro para satisfacer la curiosidad de aquellos que lo leen, de ninguna manera. El propósito es bendecir, es llenar el alma del creyente con las promesas fieles de Dios que traen gozo y esperanza al alma. Pero así como esta bendición, también hay una maldición en Apocalipsis. Y fíjese que al final dice que el que agrega o quita de lo escrito será maldito. Capítulo 22, final del libro. Hermanos, seamos celosos de mantener en integridad todo lo que está escrito en este bendito libro, no solo en Apocalipsis, sino en toda la Biblia. Rechacemos todo aquello que quiera mutilar o agregar al texto de las Sagradas Escrituras. Recibamos, pues, entonces, la bendición que significa leer, oír y guardar la palabra de Dios. Y esto con un espíritu humilde, pero también con disposición, aunque cueste, de obedecerla. En tercer lugar hay una salutación. Dicen los versículos 4 al 6, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan está escribiendo con un propósito: enviarlo a las siete iglesias del Asia Menor. Esas siete iglesias, hoy sería en Turquía, en el territorio de Turquía, se mencionan en los capítulos 2 y 3 que ya estudiaremos. Es un saludo típico apostólico. Dice gracia y paz. ¿Cuánto necesitamos eso? La gracia y la paz de Dios. Y este saludo es invocando al trino Dios. Dice Dios el Padre, el eterno Dios, el que es y que era y que ha de venir. El yo soy de la eternidad, el que existió, existe y existirá eternamente. Pero luego habla de los siete espíritus que están delante de su trono. No que haya siete espíritus en vez de uno. Es el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo en la plenitud de sus perfecciones, como indica el número siete. Finalmente menciona a Jesucristo, el testigo fiel, dice. El que ha hablado la palabra de Dios, el que trajo la palabra de Dios a los hombres. El primogénito de los muertos, es decir, el que tiene la preeminencia. Y el soberano de los reyes de la tierra. Y termina con una preciosa doxología. Una expresión de alabanza al Señor que hacemos nuestra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tres grandes cosas dice aquí que Cristo hizo en nuestra vida. En primer lugar, dice, al que nos amó, al que nos amó. Es una declaración maravillosa. Dios nos amó. La Biblia lo dice en Juan 3:16, que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Pablo lo decía en otras palabras: Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siguiendo nuestra vida de pecado, dice, Cristo murió por nosotros. Pero también dijo una cosa sorprendente para él y para nosotros. Dice, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Dios me amó. Dios me amó. Escuchábamos en la canción esta mañana algo precioso. Decía el autor, no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted que me está escuchando para que Dios nos haya amado? Pero la realidad es que es cierto, Dios me amó, Dios me ama, Dios te ama. Tal como eres, tal como estás, tal como te encuentras, con tus pecados, con tus faltas, con tus caídas, con tus equivocaciones, con tus miserias, con tus penas. Y Dios proveyó un medio de salvación en la persona de Jesús. Él murió por ti. Él te quiere salvar hoy mismo. Si arrepentido de tus pecados y deseando dejarlos para siempre, para comenzar una nueva vida, le recibes en tu corazón como tu salvador personal. Hazlo hoy mismo, ahora mismo, porque Dios te ama. Dios te ama. Si ya eres cristiano, si ya eres cristiana, Él quiere llenar tu vida de bendición y de paz, de gracia y de paz. Y esto solo se logra andando en sus caminos y obedeciendo su palabra. La segunda cosa, tengo que abreviar, que dice aquí es nos lavó, o mejor, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que hizo Jesucristo con aquellos que hemos creído en Él. Nos libertó del poder del pecado, de ese pecado que ya no reina más, si así lo queremos, en nuestras vidas. Si así permitimos que Él domine, reine en nuestra vida. Nos hizo nuevas personas. Nos lavó de nuestra maldad a precio de su preciosa sangre vertida en la cruz. Y aún lo hace y lo hará. Si confesamos diariamente, humildemente, nuestros pecados y buscamos su perdón. Pero no solamente nos amó y nos lavó de nuestros pecados, además dice, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, un reino de adoradores, de aquellos que amamos a Dios y le servimos por amor, y de intercesores para interceder por otros y orar por otros también, para que Dios les bendiga. Así que podemos terminar como termina esta doxología. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una revelación, una bendición, una salutación. Cuarto lugar, final. Una promesa. Versículos 7 y 8. Dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa expresión, he aquí, del versículo 7, significa, miren, presten atención. Algo grande, algo extraordinario va a suceder. ¿Y qué es eso? Es que Cristo vuelve otra vez. Es una promesa maravillosa de la Biblia. Miren, vivimos en un mundo absolutamente dislocado. La intranquilidad, la falta de paz, la corrupción, el pecado en todas sus formas, la enfermedad, el temor a la muerte, todo esto abunda por todos lados. No hay lugar en la tierra en la cual uno pueda decir, esto es un paraíso. Aquí no hay ningún problema. Aquí vale la pena vivir para siempre. Todo, todo parece estar amenazado por negras sombras de maldad y de falta de esperanza. Pero aquí hay una buena noticia. Cristo viene otra vez. Y viene con las nubes de gloria y de majestad. Para aquellos que somos suyos es una causa de gozo, sin duda. Dejaremos este mundo perdido, estaremos siempre con el Señor. Esto no es una ilusión, no es una quimera, no es una fantasía. Es verdad. Dios lo dice en su palabra. Lo estamos esperando. Será nuestra liberación final. Será el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios en los cielos. Por eso decimos, como al final del versículo 7, sí, amén. Que así sea. Pero esta promesa no es solo para ese glorioso día, cuando seremos arrebatados en las nubes. Se refiere a su segunda venida, con los suyos, con su iglesia, para juzgar al mundo y también para reinar. La pregunta, déjeme hacerla en esta mañana, en este día. ¿Usted le está esperando? Si no es así, fíjese lo que dice el resto del versículo. Todos le verán y los que le traspasaron. Ese día, cuando venga en gloria Jesucristo, aquellos que le negaron, que le rechazaron, que le traspasaron, no solamente cuando le clavaron en la cruz, sino le traspasaron el sentido de rechazarle, de no creer en él, de no confiar en él. Y dice acá, todas las naciones de la tierra, todos los linajes, se lamentarán. Los juicios severos del día de la ira de Dios caerán sobre ellos. ¡Ay de ellos! Como lo enseña el Apocalipsis. Así que mi mensaje para usted hoy es este. Huya de la ira de Dios venidera. Refúgiese hoy mismo en Jesús, el Salvador. Es el mismo quien lo asegura que va a venir. Es Jesucristo, el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Es decir, el principio y el fin. Antes de él, nada. Después de él, tampoco. El que es y que era y que ha de venir. Podemos confiar en él y en su palabra. Podemos. Gloria a su nombre. Bueno, cierro. Tengo que terminar, me encantaría seguir. Apocalipsis nos atrapa y ojalá realmente pueda ser esto motivo de estar juntos todo este año, virtual o presencialmente, da igual. Lo importante es seguir al son de su palabra. Así que el Señor prepare nuestro corazón para estudiar en este año este extraordinario libro, con mucho entusiasmo, con deseos de conocer más al Señor, sus propósitos y sus fieles promesas. Y que esto fundamentalmente nos lleve a amarle más, a esperarle con más ansias y a vivir una vida de santidad y servicio para su gloria y también para nuestra bendición. Amén.